pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card.
Ahí lo anuncia la musiquita de presentación. Vamos al encuentro en esta tarde del móvil. Está en el móvil de Aire Libre de Radio Noticias Daniel Luchelli. Adelante, Dani.
¿Cómo te va, Moni? Que tengas muy buenas tardes vos. Muy buenas tardes a la audiencia de Radio Noticias. Muy buenas tardes a Manuel en la asistencia técnica. Y hoy muy buen acompañado porque estoy con Zulma Bedis, presidenta de la Asociación Árabe de La Pampa, y también con Horacio Calderón, un escritor y analista internacional, experto en Medio Oriente. Vamos a ir saludando a la dama en primer lugar. Zulma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo anda todo?
Hola Daniel, hola Mónica, ¿cómo están? Y otra vez muchísimas gracias por estar acompañándonos y siempre difundiendo nuestras actividades.
Me alegro, ¿cómo les ha ido anoche? ¿Bien?
Muy bien, con muy buena repercusión y muy buenos comentarios hoy, pero quiero cederle el tiempo a Horacio porque realmente es muy interesante escucharlo.
Anoche fue en el local de la Asociación Árabe de La Pampa, ubicado en la calle Molas y...
La disertación fue en el Centro Municipal de Cultura, en la calle Quintana.
En la calle Quintana.
Exacto.
Perfecto. No,
la fiesta del sábado sí va a ser en la Asociación Árabe.
¿La dirección?
Molas y Viñegras.
Bueno, le damos la bienvenida a Horacio Calderón, escritor y analista internacional, experto en Medio Oriente. ¿Cómo andas, Horacio? Que tengas muy buenas tardes. ¿Cómo anda todo?
Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista y muy honrado por la invitación de la Asociación Árabe de La Pampa y gracias a ustedes por entrevistarme desde ya.
Horacio, ¿conocías Santa Rosa, capital de La Pampa?
Estaba en Santa Rosa muchos años atrás y en La Pampa específicamente también en la provincia.
¿Y qué te parece? ¿Te gusta Santa Rosa? ¿Te gusta la provincia? ¿Qué te gusta de nuestra provincia?
Bueno, sobre todo la hospitalidad, que es lo más importante.
¿Y los asaditos?
También de todo. Realmente acá he estado sumergido más que en asados en comida árabe, ¿no?
Claro.
Así que algo que extrañaba durante mis viajes, ¿no? Sobre todo.
¿Vos sos de porteño?
Soy porteño, exactamente. Sí.
Bueno, yo a vos te claro que te nombré cuando te hice la presentación como analista internacional experto en Medio Oriente. ¿Por qué viniste a Santa Rosa?
Bueno, vine a Santa Rosa por invitación de la Asociación Árabe de La Pampa para disertar sobre un tema que realmente es de suma actualidad, además de muy grave, es la crisis en Siria, ¿no? Y en Irak, yo lo extendí luego a Irak, y su impacto en el Líbano y la región. Una conferencia que en realidad estaba prevista para una hora y se extendió a más de dos horas con preguntas incluidas, porque la gente estaba realmente muy muy interesada, ¿no?, en la actualidad.
Concretamente la gente, el auditorium ahí en el Centro Cultural Municipal, en la calle Quintana, ¿qué es lo que te preguntaba concretamente?
Bueno, por lo general casi todo vinculado a la situación realmente que se vive en el Líbano, ¿no? Preguntas muy diversas, porque además yo abordé la erupción tan dramática de este autodenominado Estado Islámico, la crisis de guerra, porque en realidad ya habrá crisis de refugiados, es un drama el de los refugiados, es un impacto, pero la crisis real está en la existencia de la guerra, que es lo que genera este tipo de situaciones, ¿no? Además, por ejemplo, en el caso de Siria, más de 250.000 personas han muerto, millones de desplazados. Por ejemplo, el impacto en el Líbano es tremendo, en el sentido, hay 1.300.000 exilados de sirios, sí que se puede decir exilados porque Líbano y Siria tienen una historia común, ¿no? Son tribus hermanas, en fin, tendrán a lo mejor sus diferencias históricas, culturales, etcétera, pero son dos países que en definitiva son vecinos y que han crecido juntos a través de una historia milenaria, ¿no? Con referencia al Líbano, además del drama humanitario, está la crisis económica, porque el Banco Mundial, por ejemplo, para ir un poco más allá de la cuestión de los muertos y todo esto, calcula en 7.500 millones de dólares hasta ahora la pérdida que hay en este país, me refiero al Líbano, como consecuencia de la crisis de la guerra en Siria, el impacto con los refugiados específicamente En el Líbano, ¿no?
El mundo solidaridad, me refiero con respecto a los refugiados, tenemos ese amor de traerlos. ¿Cómo está la República Argentina?
Bueno, la República Argentina siempre ha sido, desde su nacimiento como nación independiente, ¿no? Siempre ha sido solidaria y siempre ha recibido a los inmigrantes con los brazos abiertos, ¿no? O sea, en ese sentido nuestro país se caracteriza por eso, ¿no? Por la forma en que recibe a la gente, incluso yo diría que hasta absorbe las culturas acá, ¿no? Y las transforma en esto que llamamos la argentinidad, ¿no? Desde la época de las primeras inmigraciones, la colonización española, okay, la llegada de los italianos, los árabes, judíos, etcétera, todos los que han llegado a nuestro país, okay, a través de los tiempos, ¿no? Desde la fundación prácticamente de la Argentina, ¿no? Como nación independiente, además, con su historia preexistente, ¿no? O sea, desde la fundación prácticamente de las primeras ciudades, Buenos Aires, Córdoba, etcétera, hasta la fecha. Con respecto a la hospitalidad que hay con respecto a los refugiados, yo diría que yo la calificaría de negativa, ¿no? En el mundo en general. En el mundo en general. El continente que más refugiados está recibiendo en este momento es obviamente Europa, y cada país de la supuesta Unión Europea, que yo creo que no existe más en el espíritu y todavía aún en la letra, tiene a ver cada estado tiene su propia política con respecto a los refugiados, a los inmigrantes, que está relacionada con el crecimiento demográfico, ¿no? De cada uno. Por ejemplo, se habla de la generosidad de Alemania, uh-huh, y se habla, por ejemplo, del egoísmo de los británicos. El tema que se calcula que de acá, por ejemplo, al año 2040, 2050, Alemania va a perder 10 millones de personas, porque hay un envejecimiento progresivo de la población, pero no hay nacimientos autóctonos, ¿no? Entonces, Alemania requiere de acá al año 2050, bueno, cubrir por lo menos gran parte de esos 10 millones de personas que van a desaparecer. Gran Bretaña, en cambio, se calcula que para el año 2050 va a ser el país europeo con mayor cantidad de habitantes. Entonces hay que analizar muy bien ese tipo de cuestiones, también para conocer, al margen de lo que es el rechazo al inmigrante que yo veo latente en este momento en algunos países de Europa, analizar bien las causas y bueno, para tratar de aportar soluciones en un futuro. Pero yo creo que las soluciones, el mismo Papa Francisco lo aludió, o sea que acá hay que evidentemente terminar con las guerras y terminar con el terrorismo.
Mencionaste al Papa Francisco, Bergoglio, nuestro querido Bergoglio, que está preocupado por el tema de la guerra. ¿Qué definición tenés con respecto al Vaticano o al propio Papa Francisco?
Bueno, con respecto, yo soy católico practicante, ¿no? Pero me refiero con respecto a lo que ha dicho el Papa, él fue realmente muy claro. Él dijo, estamos viviendo una tercera guerra mundial por etapas. Yo me atrevería a decir una tercera guerra mundial por etapas y por regiones, con varios conflictos graves. Por ejemplo, a eso hice referencia como introducción ayer, porque no se puede, por ejemplo, a ver, explicar lo que sucede en Siria, lo que sucede en Irak, lo que sucede en Afganistán, etcétera, si no se hace, por ejemplo, a partir de lo que ocurre en este momento a nivel de crisis global en el mundo, ¿no? Estamos finalizando un ciclo histórico de 5 siglos, nada menos, o sea que tiene distintas características. Por ejemplo, por primera vez en 5 siglos, Europa no tiene más una potencia naval militar. Hay un resurgimiento con otras claves del antiguo imperio persa, llamémosle Irán hoy, por supuesto con otras claves, ¿no? El antiguo imperio otomano, que busca de alguna forma expandirse hacia el sur, y ahí la intervención en Siria, ¿no? Las puertas abiertas de Turquía al terrorismo en Siria. En fin, hay una serie de... Y además, por supuesto, el resurgimiento de Rusia luego del derrumbe, del colapso del bloque comunista soviético.
Horacio, ¿por qué la guerra? Uno investiga, uno estudia, y uno se pregunta, ¿por qué, señores? Nos pasó muy cercano aquí, los argentinos, la guerra de Malvinas, y nos conmovió, nos hirió, y la tuvimos una vez. Estos países que viven en guerra, ¿cuál es el significado de la guerra concretamente, Horacio?
Bueno, acá uno tiene que analizar, por ejemplo, las guerras actuales, para llegar a una definición, yo pienso que es multicausal. O sea, hay un momento en que obviamente la política, como decía Clausewitz, ¿no? La diplomacia culmina y bueno, y la guerra es la continuación de la política por estos tipos de medios que son cruentos, pero además en este momento, de alguna manera enervados por el surgimiento de organizaciones terroristas de tipo ya apocalípticas, como es el caso de concreto del autodenominado Estado Islámico. ¿Por qué apocalíptico? O sea, un católico cree en el apocalipsis de acuerdo al libro, a los libros sagrados, etcétera. No. Cada religión tiene su versión sobre eso, porque los ideólogos llamados Estado Islámico creen que ellos con sus acciones humanas pueden adelantar los tiempos de Dios. ¿Sí me explico? Entonces están dispuestos a llegar a cualquier cosa, inclusive a cualquier tipo de catástrofe, a un armagedón si necesario, sí, que lo pueden provocar pensando que eso va a ser el comienzo de una etapa que lo va a llevar hasta el fin del mundo. O sea, eso yo sé que es necesario explicar esto, que parece algo sacado de, a lo mejor, de ciencia ficción, pero que está, digamos, relacionado con lo que uno lee en los escritos que ellos publican, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, los ejércitos cruzados serán los ejércitos cruzados, etcétera, serán derrotados en Davik, por ejemplo. Davik se llama la revista de Estado Islámico, el pseudo Estado Islámico, ¿no? Davik es una ciudad en Siria, que ellos consideran que va a ser el centro de la batalla final contra los cristianos, por ejemplo, ¿no? Pero además de lo que sufren los cristianos en este tipo de regiones, uno de los blancos principales que tiene, por ejemplo, Estado Islámico, como el caso de Al-Qaeda, son los que ellos consideran musulmanes herejes, porque no están de acuerdo con su ideología, que se llama takfiri, ¿no? ¿Qué es el takfiri? Que se cree con derecho a excomulgar a quien no piensa como ellos. Sucede en todas las religiones.
Horacio, has visitado estos países devastados por la guerra. Zulma me decía que había estado realmente, y es muy doloroso, ¿no? Porque estamos acostumbrados a otra cosa, nosotros en la Argentina, vivimos de otra forma, ¿no? ¿Has visitado estos países?
Por supuesto, yo tengo en total 55 visitas a diferentes países. He estado, por ejemplo, en territorios palestinos, que fue muy interesante, nunca había estado anteriormente. Estuve en Israel también, por supuesto, incluyendo casi todos los territorios en este momento que estaban bajo control israelí o bajo control de la Autoridad Nacional Palestina. He podido conversar con líderes de Hamas, con líderes de Al-Fatah, con líderes incluso israelíes, ver de qué manera piensan ellos estratégicamente, qué manera piensan hacia un futuro. Y por supuesto he visitado, he estado por ejemplo en Irak, en tiempos de guerra con Irán, o sea que conozco realmente lo que es el sufrimiento de la guerra, ¿no? En cada uno de estos teatros, operaciones, para llamarlo de alguna manera. Y las guerras estallan por múltiples causas, no solamente una, ¿no? Acá se invoca mucho a la religión, pero yo creo que muchas veces se usa a la religión como una especie de herramienta de intereses que no tienen absolutamente nada que ver con el Dios en el cual creen los diferentes actores en conflicto, ¿no? Porque, por ejemplo, haber asesinado de niños en nombre de Dios, gente que a lo mejor tiene un pensamiento o una inclinación diferente en la vida, sea social, sea sexual, lo que fuera, verla arrojada a un edificio, colgada a una grúa, bueno, eso es lamentable, pero existe actualmente, ¿no? Entonces, bueno, dice, ¿qué generó esta guerra? Y bueno, por ejemplo, en el caso concreto, y yo no simpatizo, por ejemplo, con Irán, ni mucho menos, la guerra en Siria tiene que ver con un intento de debilitar a un eje, a un tridente geopolítico conformado por Irán, por Siria y por el movimiento Hezbollah libanés, ¿no? Entonces se han sumado una cantidad importantísima de actores estatales y no estatales para incendiar este país, me refiero a Siria, con el impacto este que hemos hablado recién, sobre todo a nivel de refugiados, ¿no? De muertos, que son 200 250.000. Y los grandes responsables de este conflicto en Siria son Arabia Saudita, Turquía, Qatar, en cierta forma apoyado por distintas potencias a nivel, digamos, mundial, de primer orden, sea Estados Unidos, sea Francia, sea Gran Bretaña, según la región. Acá en Siria ha intervenido Rusia contra el Estado Islámico, incluso también contra Al-Qaeda. Lamentablemente vemos que Al-Qaeda en este momento se lo llama grupo rebelde, se lo incluye, a pesar de los ataques del 11 de septiembre y de todo lo que hizo antes y posteriormente, en materia de ataques terroristas, se los califica rebeldes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Entonces es realmente muy muy peligroso lo que está ocurriendo en el mundo. Y además, sí, cuidado, sí, que yo creo que el Estado Islámico va a ser derrotado, ¿no? O sea, que va a ser finalmente expulsado de las grandes ciudades que controla. No hay Estado sin control de ciudades y sin gobernabilidad. Pero el problema es que yo veo es que luego de esa implosión de este autodenominado Estado Islámico, bueno, todos esos militantes, todos esos cuadros endurecidos en la batalla en Siria, en Irak, y en otras regiones, van a volver a sus países de origen. Van a volver a Rusia, van a volver a Chechenia, van a volver a Francia, van a volver a Italia, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos el peligro de una expansión global de ellos en un futuro, ¿no?
Y nosotros, bueno, somos un país pacífico, pero realmente hemos tenido atentados, ¿no? El atentado de la AMIA, la muerte del hijo del ex presidente Carlos Saúl Menem, que bueno, que el otro día inclusive en la televisión nacional Zulema Showman estuvo hablando de su hijo y de las repercusiones a nivel internacional. Con respecto a los atentados en nuestro país y la muerte del hijo de un ex presidente, ¿qué vinculación hace eso, Horacio?
Bueno, con respecto a la muerte de Carlitos Menem, yo me abstengo de, porque tengo una enemistad personal con Carlos Menem, le tengo un gran aprecio a Zulema en lo personal, y además soy pariente político del juez. O sea, no puedo opinar sobre el caso, puedo sí, en definitiva, esperar que esto se solucione, pero yo creo que la acusación de Carlos Menem no tiene ningún tipo de fundamento, y además pone al país en peligro, porque nos está colocando en una vidriera con una acusación que realmente no se puede aprobar. Más allá de la poca simpatía que uno pueda sentir por el Gibalá, uno tiene que ser como analista objetivo, y yo no veo ningún tipo, ni el mínimo fundamento, ni jurídico, ni siquiera en el campo de la inteligencia, para afirmar de que el Gibalá puede haber matado a Carlitos Menem, quien yo pienso realmente que murió en un accidente, no fue asesinado.
Y que personal, perfecto. Y que el juez haya llamado a declaración a seis expresidentes.
Bueno, a mí me parece lo lógico. Yo conozco al juez muy joven, ¿no? Es una excelente persona, pero yo creo que tiene que agotar y está agotando todas las instancias. Porque yo me pregunto, presidente de la nación, mi hijo es asesinado. Yo no, aunque no actúe contra sus supuestos asesinos como él adujo para evitar represalias contra el país, etcétera, bueno, pienso que tendría que haber investigado y llegado hasta el final a ver quiénes son, y bueno, y dejar, por ejemplo, toda esa información en manos de su sucesor. Entonces yo creo que la cadena de personas que sucedieron a Carlos Menem o que opinaron sobre esto, sea Eduardo Duhalde, sea Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Larrúa, etcétera, se me queda alguno por el camino,
Rodríguez Sá, creo que también está.
Rodríguez Sá, claro, pero por el poco tiempo, digamos, me refiero. Tienen que tener este tipo de cosas en sus manos. Si no las tiene el presidente de la nación, cuando fue asesinado su hijo, según se afirma, bueno, lo siguiente creo que lo tiene que haber tenido la responsabilidad también de investigarlo. Pero yo sinceramente creo, es decir, estoy de acuerdo al libre juicio, al sano razonamiento, por conocimiento de cómo es una plataforma de ala rotativa, eso se llama técnicamente un helicóptero, que ese helicóptero solamente podría haber sido derribado con una ametralladora de un calibre muy importante, con obviamente el estallido de proyectiles al momento de suceder esto, ¿no? O sea, yo creo que de cualquier manera hay que llegar al final y no descartar ninguna hipótesis hasta que la real quede fehacientemente probada. La causa continúa abierta,
¿no? Continúa abierta porque van a declarar próximamente los presidentes que acabamos de mencionar. Bueno, entonces si no surge ningún tipo de hecho, de indicio, yo pienso que esto es realmente una jugada, disculpen la expresión, irresponsable, para no usar ningún tipo de epíteto por parte del presidente Carlos Menem, del ex presidente Carlos Menem.
Horacio, estás viajando al interior de nuestro país, porque acá estás invitado por la Asociación Árabe de la Pampa, pero este tipo de charlas de congresos, ¿lo das por otras provincias?
Por lo general, doy clases así periódicamente, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y a veces en la capital federal, y estoy invitado por otras provincias también para disertar sobre el tema, ¿no? Bueno, un tema muy candente, entonces, bueno. Uno está por el momento dispuesto, mientras acompañe la salud, no hay problema.
Interesantísimo continuar dialogando con Horacio, estos temas que son de actualidad internacional. Pero yo me pregunto, Zulma, la audiencia debe estar preguntando qué le prepararon, qué comió, qué le van a preparar. ¿Me lo decís vos?
O él también te puede decir qué comiste. No, le hemos preparado fatay, la típica empanada árabe, hummus, y que es el puré de garbanzo, y el batenjen, el puré de berenjenas.
Y
después, bueno, y hemos comido después, no, comidas
pampeadas. yo te pregunté, Horacio, si te gustaba el asado.
Si hay algo que es es legendario, es la hospitalidad árabe. Sí. Ya que se ha ido tanto que yo creo que cuando vuelva a Buenos Aires voy a tener que hacer un régimen estricto de una semana, por lo menos como para poder recuperar.
¿Cuándo regresás a Buenos Aires?
Esta noche.
Ajá. Bueno, yo te agradezco, Horacio, este contacto. Gracias, con Radio Noticias, con nuestro programa Aire Libre. Ya habíamos anticipado tu visita porque le habíamos hecho acá un reportaje a Zulma, ¿no? Había anticipado todo.
Bueno, desde ya quedó a disposición de ustedes, a mí me llaman de todo el país, por lo general radios, así que usted ya tiene mi teléfono. Y con muchísimo gusto, tiene toda mi disposición en algún momento que tenga interés la radio en contactarme.
Bueno, Zulma, te agradecemos porque fuiste nuestro contacto para poder hablar con Horacio, aquí este experto en temas internacionales.
Bueno, no, la agradecida soy yo. Me encanta que la gente pueda comprender un poco mejor lo que está sucediendo en nuestras tierras ancestrales, y siempre nos preguntan y es muy difícil explicarles. Si bien entendemos el tema, creo que un experto como Horacio es el mejor indicado para que la gente comprenda lo que sucede y la realidad, que es muy triste, ¿no?
Y ahora te vas al diario La Arena, seguramente que mañana las páginas estarán también toda esta publicación.
Sí, esperemos que sí, cómo no.
Zulma, gracias por todo, muy buenas tardes, y bueno, contá con nosotros para cuando necesites.
Bueno, muchísimas gracias y un saludo grande a Mónica.
Horacio, gracias, muy amable. Seguiríamos hablando, pero vos sabés que el tiempo, como dicen, es tirano, ¿no?
Se robó demasiado. Bueno, gracias por la entrevista y también saludos a Mónica.
Gracias, Horacio, muy amable. Así compartíamos este móvil con Horacio Calderón, escritor y analista internacional, experto en Medio Oriente. Estuvo aquí en Santa Rosa, invitado por la Asociación Árabe de la Pampa, y el contacto que tuvimos fue con Zulma Beris. Moni, ustedes en el estudio, gracias, y volvemos en algún minutito, ¿eh?
Gracias, Dani, por este contacto. Nos reencontramos con vos en un rato. Después de las 5 de la tarde volvemos con el móvil allí donde estés.
Menos mal que solo es eso. Sentí alivio, lo confieso.